Surge este pedido porque estuve esta tarde en la Biblioteca Nacional, que llegué sin haberlo pensado unos minutos antes. Estaba por ahí cerca y me acordé que estaba ese lugar que aún no conozco. Y entré a ver cómo era, a conocerla, y fui, hice todo el movimiento que tenía que hacer para conocerla, que era pedir un libro. No sabía qué libro pedir, qué tema también buscar, pero fue saliendo mientras hacía los trámites un tema de psiquiatría. Y porque cuando pido eso en la computadora surge el subtítulo Psiquiatría Existencial, y ahí vi que podía interesarme eso, de qué se trataría o qué autores. Y buscando los autores, cuando surge ahí un pedido, yo estaba esperando que me entreguen el libro y voy al fichero para hacer tiempo y curiosear más, y me encuentro en un fichero de filosofía y psicología un libro de Paul Branton sobre, no me acuerdo ahora el título, pero en la ficha siguiente era sobre otro autor que hablaba de Krishnamurti. Entonces ahí seguí buscando en ese lugar, en psicología y filosofía, y había muchos temas sobre espiritualismo. Entonces voy a buscar en la K para ver de Krishnamurti si había libros, y encontré 70.
Sí. No, continúa.
Que ahora siento más que lo que sentí en ese momento. Yo llevaba en la mochila un libro de Krishnamurti que estoy leyendo todo este tiempo, La primera y última libertad, y me dijeron que guardara en un armario, y después ahora asocio con eso, y después estoy en el casillero con todas las obras de él publicadas de años y años, temas insólitos, y lo que más resaltaba era el sentido de la vida. Bueno, siento que es una presencia muy importante para todos nosotros que esté ahí en la Biblioteca Nacional, esté al servicio del mundo.
Ahora, ¿cuál sería la pregunta o cuál sería el tema a tratar?
Si hay algún tema, es de lo que es justamente lo que me está planteando en este momento, que es poder llegar a la comprensión. Y que me resulta tan difícil y al mismo tiempo, como él lo expone, tan fácil. Y yo estaba pensando hoy hablar contigo de eso, de qué difícil es llegar a la comprensión, que es el momento que está ausente la mente. Y como que en todo esto que estoy pasando es querer estar en ese estado, instante a instante, pero que hasta ahora, hasta hoy, fue que gobernó la mente.
Vos hablás de una comprensión como cuando está ausente la mente, así decías, ¿verdad?
Que en realidad eso es lo que él dice que es la comprensión. Otra cosa que puedo comprender con la mente es una interpretación, ya no es la comprensión. el comprender.
Por un lado está la comprensión, cuando está ausente la mente. Pero también hay una comprensión para con la mente misma. O sea, yo creo que la gran batalla está allí. Es decir, hay momentos naturales, momentos, en que uno tiene un vislumbre de eso. Y hay una comprensión que está momentáneamente liberada de la influencia de la mente. Y se da eso como una muestra, una pauta, una clave. Eso está muy bien. Pero luego va a aparecer la mente. Entonces, ¿cuál será la actitud de aquello para luego comprender a la mente? Es como si en algún sentido, digámoslo, y más desde este lado de las cosas, es más importante la comprensión sobre la mente, acerca de la mente, que una comprensión cuando está ausente la mente. Algo así. Yo creo que es un tema que en algún sentido muchas veces hemos hablado. ¿Cómo se va logrando, dando esa comprensión? A veces hablamos de las capas de la mente. Es como si tuviera tres capas, por así decirlo, ¿no? Una capa donde están todas las influencias que provienen de la vida de relación. Por lo tanto, eso es inauténtico en el ser humano. Como no se conoce, es vulnerable a todas las influencias. Entonces, todas esas influencias quedan en una capa de la mente. Luego hay otra capa donde tiene un montón de conocimientos que no le sirven para nada. Todo lo superfluo, aunque es de él, es superfluo y no le sirve para nada. Las dos cosas tiene que sacar. Y luego queda lo más auténtico de sí, que es como una embajada del ser en la mente misma. Pero entonces quedó una capa que es autenticidad pura y dos capas que quedaron desalojadas, como desmontadas. La comprensión se da en esas otras dos capas. Es decir, todo lo nuevo, todo lo bello, todo lo verdadero florece en esas otras dos partes, que luego son interpretadas en términos de autenticidad por la última capa. Una cosa así. Yo creo que eso es como la gran culminación de la batalla con la mente. Es como que culmina en todo eso. Me acuerdo siempre un diálogo, no vamos a decir entre quiénes eran, eran dos grandes seres. Y el tema era un poco si debía existir el yo o no. Y hay alguien que de alguna manera concluye, según él, de que tiene que haber un yo. Porque si no, ¿cómo sabría lo que había ocurrido? Hay alguien que debe enterarse en términos humanos. Y eso está muy bien que así suceda. Tiene que haber algo, tiene que haber un registro. Y ese registro sería la zona auténtica de la mente, donde es eso, es pura autenticidad. Pero ya no hay cosas superfluas, ni hay cosas provenientes de la vida de relación. O sea, pensamientos que no nos pertenecen. Entonces uno tiene que quitar lo que no nos pertenece, el conocimiento que tenemos y no nos sirve para nada, y lo que es la autenticidad. En esa región no existen los problemas. Yo creo que Krishnamurti fue una obra maestra de todo eso. ¿Acaso el gran mensaje que se dio a través de él no tenía en algún sentido muestras de lo que él era? Ya lo creo que sí. ¿Qué pasa con la educación que él tuvo? Una educación teosófica. X cosas. llega un momento que él se desliga de todo eso, como si fuera la segunda capa eso, y queda solo a solas con lo más auténtico de sí. Eso es utilizado por una gran entidad. Y ahí surge el mensaje de Krishnamurti, que en algún sentido es como el mensaje del Maitreya. Es esa gran enseñanza para el mundo. Es como si fuera la técnica del despertar, para que pueda establecerse sobre la tierra una nueva raza de hombres. Pero esos nuevos hombres tienen que estar despiertos. Y para estar despiertos tienen que saber por qué duermen. Y para saber por qué duermen tienen que saber por qué piensan. Todo eso. Todo ese gran mensaje fue el que dio Krishnamurti al mundo. Yo creo que todavía él no ha sido comprendido. Y si deambulan su mensaje pensando, elaborando criterios, no era eso. Creo que todo lo de Krishnamurti, que de alguna manera es el mensaje del Maitreya, es lo más parecido a la gran enseñanza del Buda. El Buda no dotó al mundo de conocimientos que pueden ser acumulados, sino todo lo contrario. El verdadero proceso del budismo es una desacumulación, no una acumulación de cosas. Y el de Krishnamurti es exactamente lo mismo. Yo creo que el que sabe más acerca del budismo es el que menos lo comprendió, al Buda. No es necesario saber mucho acerca del budismo, sino simplemente saber lo necesario, que es muy poco, y quedar ese no saber como una zona benéfica en cuanto a todo lo afectable de la vida, benéfica. Quiere decir que vulnerable en sí, pero lo poco que conoce, lo más auténtico de sí, puede traducir con exactitud todo lo que sucede. O sea, hay un diálogo permanente con el vacío, que luego la autenticidad interpreta. En sí, todo el budismo prácticamente es eso. Es un diálogo permanente con el vacío. Vos decías homenaje a Krishnamurti. Es lindo eso que citaste. Y sería lindo poder hablarlo en términos de realidad. ¿Cómo podría realizarse un homenaje a Krishnamurti? Vamos a hacer un evento, vamos a poner la foto de él, vamos a hablar, ¿no? Eso no sería un homenaje. Sino que cada uno pueda vivir en sí mismo, dentro de él, esa realidad. Ese sería el homenaje. El homenaje no puede escapar de lo individual. Y el único homenaje cierto es en el templo de nosotros mismos. No hay otro homenaje. ¿Podemos juntarnos? No, pero es delicado eso. Porque si nos juntamos para eso, puede que abandonemos el templo interior. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Me alegra mucho tu pregunta, ¿no? Puede que ayude a reconocer, por un lado, a él, aunque él no lo necesita, pero por otro lado a nosotros mismos y a la enseñanza, a su fuente, de dónde proviene todo eso. Yo creo que el Maitreya está empeñado en forjar una raza de seres despiertos. Él sabe mejor que nadie que el mundo no puede cambiar a menos que haya seres despiertos sobre la tierra. Únicamente los despiertos pueden modificar la condición del mundo. Si no, seguimos soñando con un caos y con un mundo mejor, pero soñando las dos cosas. Mientras que los seres despiertos no sueñan, ya han despertado. Ya empiezan a establecer un mundo diferente. Creo que ese mundo diferente está aquí ya. simplemente hay que reconocerlos. Y para reconocerlos hay que despertar. Es eso. Una persona puede estar durmiendo en esta habitación y, por supuesto, no va a reconocer el entorno. Está durmiendo. Si despierta, puede saber dónde está. Pero estaba en el mismo lugar antes también. Siempre estuvo en esa habitación. ¿Por qué no la reconocía? Porque estaba dormido. Al despertar ve la realidad de la habitación, ve la realidad de la vida y todo ya es distinto. Yo creo que si hay una disciplina por excelencia, es la disciplina del despertar. Por alguna razón Gurdjieff enfatizó tanto eso. Y es curioso, hasta los mismos seguidores se olvidaron de eso. Y empezaron con los caminos y esto y el otro. Quien despierta, no hay caminos. Es muy lindo el título que vos has citado de ese libro, La libertad primera y última. ¿Qué querrá decir eso, no? La libertad primera y última. Lo que es lo primero también es lo último. No necesita perfeccionarse, es perfecto en sí mismo. El que despierta no perfecciona sus despertares. Despertó simplemente. El primer despertar es prácticamente el último, por así decirlo. En fin, te agradezco muchísimo el tema que has traído. Gracias. Gracias.
Gracias.